Miuri, María Elisa Plasencia Tapia.
Ya está puesto.
Ella tiene estudios en posgrado, ¿verdad?, humanismo y espiritualidad, de la Universidad de Loja. Tiene diplomado en bioética en la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en ciencia de familia, especialidad en orientación y mediación familiar de la Universidad de Santiago de Compostela en España, maestrante de gerencia y liderazgo educativo. Tiene publicaciones, coautora de guía y de curso virtual, Educar desde el Hogar, de la Universidad de Loja, guía de jornada de formación al reencuentro con la familia, Universidad de Loja, guía curso virtual Educar para el Amor, de la Universidad de Loja, guía del Programa Nacional de Investigación Familia, Escuela, Valores y Estilo de Vida, guía tomo 1 y tomo 2 del curso Expertos en Principios Fundamentales de la Familia, guía Valores Personales en Adolescentes y Docentes del Ecuador, Programa Nacional de Investigación de la Universidad de Loja. Y también es miembro de la Red de Institutos de Familia. Le damos la bienvenida y ella va a compartir, si pueden aplaudir, ¿verdad? Y ella va a compartir, como cada uno ya ha venido compartiendo, un tema muy importante dentro de la exhortación: el amor conyugal y el amor fecundo, ¿verdad? El amor conyugal, que es un amor fecundo, que enmarca pues el corazón también de nuestra exhortación. Gracias por aceptar, ¿verdad?, la invitación de estar aquí con nosotros, participando y viviendo esta experiencia muy enriquecedora en cuanto a formación y también del compartir. Bienvenida.
Bien, muchas gracias, Padre Antonio, Monseñor Rubén, Señor Danilo, también en representación de Ecuador, por esta cordial invitación. Gracias a ustedes, laicos y consagrados, por todo el trabajo, por hacer sentir a los demás, que hay loquitos, como decían, hoy va a ser el tema de la locura, que creen en la familia, que están apasionados en la familia. Quisiera en realidad el currículo resaltar que pienso que lo que hay el trasfondo ahora mismo en mi experiencia personal es que soy esposa y madre de 3 hijos. Yo creo que ese es el currículo que puedo presentarles ante ustedes. Quisiera, antes de compartir con ustedes algunas pinceladas de reflexión en torno al amor fecundo en el matrimonio, que se intentó englobar sobre todo el capítulo 4 y 5 a la luz de la exhortación Amoris Laetitia, confesar que este capítulo 4 y 5 sería tema de tesis, cada uno de los capítulos, no solo a nivel de pregrado en la universidad, sino a nivel de posgrado, por la riqueza, sobre todo, que abarca, que conlleva cada uno de los apartados que encontramos en este capítulo. Decirles también que en mi experiencia personal, al recorrer estos apartados, coincido con mis ponentes antecesores en el que nos comentaban que realmente es un enunciado, son pautas, no solo para las familias y las personas que están bajo el paraguas de la Iglesia Católica, sino también es un lenguaje de vivencia para las familias que se encuentran fuera de la Iglesia. En este caso, sin embargo, yo intentaré reflexionar a la luz de ese culto dúlico entre las personas que nos da, que nos otorga el ser hijos de Dios. Bien, yo intentaré abarcar sobre todo desde 3 aristas esta reflexión bajo el desarrollo de los términos que es el amor, que es el matrimonio, que engloba la fecundidad. Antes de dar inicio a lo que podemos encontrar en el capítulo 4, quiero recordar las palabras del Papa Francisco cuando dice que no basta que nosotros reflexionemos, intentemos llevar a la práctica todo lo que menciona ya en el capítulo 1, 2 y 3, si no nos centramos en saber qué es el amor. Y yo quisiera iniciar con una frase, a lo mejor, que es la más conocida por cada uno de nosotros. Cuando salimos a la calle, cuando nos encontramos con las familias, con los alumnos en los centros universitarios, en los centros educativos, en las pastorales, todos conocemos de una u otra forma por el mundo, por la realidad, por la televisión, por los psicólogos, por la sociología, en forma teórica, ¿qué es el amor? Lo conocemos, ¿no es cierto? Si nos quedamos solo desde una mirada psicológica, el amor como ese sentimiento de necesidad al otro. Si miramos una obra que en lo personal me encanta y que creo que tiene muchos elementos también, El Principito, de Albert Schweitzer, quisiera rescatar sobre todo un pequeño fragmento entre el personaje principal de esta obra y su rosa. Cuando este le pregunta, o mejor dicho, cuando le afirma, ¿no? Te amo, dijo el principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Amar es la confianza plena de lo que pase, de que pase lo que pase, vas a estar, no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silencio, en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Dar amor no agota el amor. Primera clave que quisiera rescatar. Dar amor no agota el amor. Por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Segunda clave, dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. Va la tercera clave. Agregó el principito, no lo entiendas, vívelo. Y podemos ver que desde el mundo cotidiano, desde los distintos campos del conocimiento, nos muestran ya qué es el amor. Podemos ir un poco más hacia la terminología y podemos decir que también el amor quiere decir, cuando desciframos desde el latín, sin muerte, ¿verdad? Dar vida, descubrir que amar quiere decir desear la vida. El amor siempre da vida. En el apartado 165 de la exhortación encontramos, por eso el amor conyugal no se agota dentro de la pareja. No se agota dentro de la pareja. Dios, que es amor, ha creado a hombre y a mujer a su imagen y semejanza. Es decir, personas convocadas al amor. Tenemos, si nos vuelven a repetir y si revisamos los documentos que ya nuestros padres nos han comentado, nos han hecho hincapié, volvemos a repetir qué es el amor. Pero quisiera que ahora reflexionemos cómo hacer vida el amor. Y ahí encontramos la clave, sobre todo en la exhortación. Dios, que es amor, ha creado hombre y mujer a su imagen y semejanza, con características propias. Y aunque esto parece tan obvio, en la actualidad es importante volver a resaltar. Hombre y mujer, iguales en su dignidad de personas y distintos por su condición sexual. Porque es otra clave que luego nos va a llevar a entender el amor conyugal y sobre todo la fecundidad que se da fruto de este amor. Complementarios. El matrimonio se da entre hombre y mujer. Hombre y mujer. De hecho, cuando Benedicto VI, en el anterior Encuentro Mundial de la Juventud, repitió que el matrimonio se da solo entre un hombre y una mujer, fue fruto de muchos aplausos en los jóvenes. Y nosotros sabemos por qué es esta afirmación necesaria resaltar. Indivisible, fiel y fecundo, una sola carne, una sola caro, como diría, ¿no? El amor es la vocación fundamental, ya que la persona se realiza por el amor. Nos van dando ya un camino, abriendo un camino hacia la practicidad. Fragilidad humana bendecida por el Creador. Capaces de trascender sus deberes y sentimientos por la inmensa gracia recibida a través del sacramento del matrimonio. Y aquí a lo mejor podemos decir que estamos limitando, pero luego vamos a ver que cada una de esas características ontológicas en el ser humano permite, aunque no los reconozcamos, aunque estemos, como decía al inicio, apartados de la iglesia, como una corriente suave y fresca llevarnos hacia el reconocimiento de este sacramento como el camino que abre hacia esta bendición. Un matrimonio feliz y duradero siempre es de tres: Dios, tu esposo, el esposo y la esposa. Es por eso importante, luego de ver qué es el amor, la presentación y el desarrollo que hace el Papa Francisco con el himno de la caridad, porque es el decirnos cómo hacer vivencia el amor. Cuando mencionaba Monseñor Danilo, ¿no?, del viaje propuesto al Panecillo, ¿no?, podemos decir desde acá qué es mirar, imaginarnos qué es mirar la ciudad y que nos muestren dónde está desde aquí el Panecillo. Y otra cosa es que nos lleven ya en el bus hacia el Panecillo, ¿verdad? Es lo mismo con el amor. Muchos autores desde varios campos nos han dicho, y eso incluso ha llevado a un desgaste y a una mala utilización de la palabra amor. Pero el Papa Francisco tiene la valentía de llevar a la practicidad a través del desarrollo de 13 valores, desde el apartado 91 hasta el 119, mostrándonos cómo hacer camino, cuáles son los peldaños que debemos caminar para realmente enamorarnos nosotros y volver a enamorar a esa juventud. Si a un joven le digo que cuando él se arriesgue a amar, va a encontrar no solo él ser lento a la ira, sino que alguien va a ser lento a reconocer sus debilidades, a aceptarlo tal como es, a ser amado y aceptado, pues se enamorará de la vivencia de esa paciencia, de esa actitud de servicio que lleva, como decía Santa Teresa, si no me equivoco, y si me equivoco me corrige, el amor exacto, sino solo palabras, ¿verdad? Si me dices que me amas, demuéstralo. Sanando la envidia, reconocer cuando vemos esas, sobre todo imágenes que corren por las redes sociales, cuando decía una imagen, reconocer entre esposo y esposa que somos del mismo equipo, somos del mismo equipo de fútbol, vamos hacia una misma dirección, no somos contrarios, no me tengo que poner envidioso por el logro, porque mi mujer ha logrado más triunfos que yo, aunque mi psicología a veces, muchas veces limitada por toda una historia de vida, me haga ver como una competencia al rol de la mujer o al rol del hombre, ¿no? Miro con la mirada de Dios Padre, me alegro, reconozco que Dios nos ha dado muchas bendiciones para disfrutarlas, para engrandecernos, para desarrollarnos cada día como seres humanos, sin hacer alarde ni agrandarse. El honor, proteger al más débil, modo de tratar, sanar el orgullo y cultivar la humildad. A veces ese orgullo realmente es espejo de lo que carecemos, ¿verdad? Cuando yo le muestro a mí, cuando le muestro a mi esposo, cuando me muestro a mí misma, cuando le muestro, vuelvo a decir, a un estudiante, a un joven, al chico que va a la pastoral, toda la alegría, todo el cielo ya vivenciado en la tierra con estos valores, ¿quién podrá negarse a decir un sí? Esa amabilidad, esa cortesía, decíamos en lo corriente, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. El hablar y también saber callar. El desprendimiento. Hacernos violencia interior, una violencia sana. Corregir. Ahí nos hace hincapié sobre todo el Papa Francisco, retomando la frase evangélica, mirar la viga en el propio ojo. Reconocer nuestras carencias para poder sobrellevarlas. Un médico decía, el primer paso para que se cure un paciente es que reconozca que tiene una dolencia, que tiene una enfermedad. El hacer violencia interior, contrario muchas veces a lo que nos puede suceder en la vida cotidiana. Como dice San Pablo, deseo un bien y sin embargo termino haciendo un mal. Y sin embargo, saber que es un camino que tengo que pulir todos los días, una violencia interior que tengo que saberla manejar, que saberla conducir, primero desde yo, como esa frase que dice, intenté cambiar el mundo, me pasé 30 años y no pude, intenté cambiar mi país, me pasé otros 10 años y no pude, intenté cambiar mi ciudad, me pasé otros 10 años y no pude, y se van contando, vamos 50. Intenté cambiar mi barrio, tampoco pude. Al final de mis días me di cuenta que solo puedo cambiar el mundo si cambio yo, ¿no? Y nos invita a través de esto. Un valor importantísimo al cual dedica tres apartados es el perdón. El perdón desde esa comprensión de la fragilidad humana, de la debilidad ajena. Incluso llegando a excusarlos, como dice este apartado. Y retoma las palabras de Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este reconocimiento de saber que la fragilidad humana de mi hermano, de mi prójimo, de mi esposo, de mi hijo, es lo que le lleva a hacer a veces situaciones que nos producen laceraciones hondas en el corazón, nos da un primer calmante, una primera sanación en el corazón. Tenemos otros 5 más. Alegrarse con los demás. Aquí quisiera rescatar lo que habíamos visto en el primer congreso aquí en el Ecuador de la familia, cuando era trabajo y fiesta, ¿verdad? Identidad, familia, trabajo y fiesta. Decíamos, lo que no se celebra, se muere. Lugar, ¿no es cierto? El hogar tiene que ser un lugar de fiesta, de encuentro, donde cada uno de los miembros sabe que van a disfrutar, que van a alegrarse con el bien que ha hecho. Los ritos en el matrimonio, en la vida de hogar, el cumpleaños, el aniversario, el rescatar cada uno de los sucesos en los pasajes de la vida de nuestros hijos, los que somos padres y también los padres consagrados que han sido miembros de la familia, saben que existen días, que existen momentos, que existen minutos en la vida de cada ser humano que marca el desarrollo de su futuro. Ese primer día de ir a la escuela, ese acompañar a ese niño tímido que nos mira con los ojos y que tiene ese temor de quedarse a esa nueva experiencia. El temor de mi hijo enamorado, de mi hijo adolescente, de mi hijo que está en la pubertad, que no sabe si es niño, si es joven, porque tiene muchos cambios que está sufriendo desde su biología, desde su psicología, que jugaba o detestaba jugar con niñas y que ahora las mira de otra manera. ¿Sí? Ese temor, ese temblor de mi esposo al coger ese niño recién nacido, frágil, ese temor mío de mi embarazo, de cada una de mis facetas en el hogar, celebrar, reconocer y acompañar cada una de esas alegrías es fruto de la comunión familiar. Disculpa todo, y esa disculpa la acompaña con 3 elementos más, con el cree, espera y soporta. Ese disculpa todo le lleva a cubrir, ojo, diferente a aumentar la debilidad de la otra persona, pero sí a cubrir el honor de mi esposo, a cubrir el honor de mi hijo. Nosotros en lo cotidiano sabemos decir, la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Y muchas veces la autoestima de mi hijo, la autoestima de mi esposa, la autoestima de mi esposo se ve resquebrajada porque sin querer o a veces a propósito divulgamos la fragilidad y las debilidades que tiene el otro. Este llamado a disculpar todo va acompañado de ese crea y espera, porque uno proyecta a la otra persona lo que quiere. Si yo digo y repito en la cocina, en la reunión social, en la reunión familiar, en la escuela, que mi hijo es vago, estoy conduciendo a que sea vago. Si yo digo que mi esposo es picarón, estoy conduciendo a que mi hijo termine siendo eso. Picarón. En el sentido amable. Confía, por decirlo suavemente. Confía. Reconocer la luz encendida de Dios que se esconde detrás de la oscuridad. La relación de libertad. Lo que realmente nos ha dado Cristo como legado. Dios, nuestro Padre Celestial, nos amó tanto que nos dio libre albedrío de escoger amarlo o no. ¿Qué más que esa proyección de amor desde Dios que otorga al ser humano la imagen de la libertad al ser amado? La espera, esa esperanza de un sorpresivo brote de belleza. Qué hermoso, ¿verdad? Mirada en la luz del que espera resurgir las potencialidades. Y en este apartado también nos habla de que hay situaciones en las que tal vez en nuestra vida aquí terrena no la logremos ver. A lo mejor no tengamos esa suerte de la mamá de San Agustín, ¿verdad? De la conversión de su esposo y de su hijo. Pero sí, esa fe en un después de la muerte nos haga esperar que nuestro hijo, que nuestro esposo logre ver la luz más allá de la oscuridad. Soporta todo. En el soporta todo está el llamado a las familias valientes de este tiempo, contracorriente, contra lo que me vende el consumismo, la televisión, los medios, y sin embargo, hacer el bien aunque nadie lo haga. Reconocer que lo que está mal aunque todo el mundo diga que está bien, y lo que está bien aunque todo el mundo diga que está mal. Ese reconocimiento y ese saber a dónde quiero ir con mi familia, ese proyecto familiar que es importante que nosotros fomentemos en cada uno de los hogares iniciales o ya de 10 o de 20 años, ese horizonte que se traza, ¿cómo sueño? ¿Cómo me sueño yo en mi hogar? Y ese sueño construido, por supuesto, en comunidad. No me he creado yo una fantasía, una novela, y soy la heroína de la novela, y resulta que mi esposo ni se enteró, ni mis hijos, de lo que era mi proyecto familiar. Ese proyecto construidos juntos fortalece a la familia, hace inmune en su amor, los hace inmune contra lo que vemos ahora, contra todo lo que está ahora mismo vendiéndonos. Tenía todas estas hojas, pero en resumen, el himno de San Pablo que hemos recorrido y que nos muestra los apartados que decían 91 y 119 nos permite recién entender y dar paso a la caridad conyugal. Todo ese curso prematrimonial que debería ser desarrollado con todas estos 13 valores, solo el himno ya sería para desarrollar un curso prematrimonial. Si entendiéramos esa base con esa claridad, con esa practicidad que nos muestra nuestro pontífice, recién sabríamos o conoceríamos que ese amor que une a los esposos es santificado, enriquecido e iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio. Es decir, que el sacramento nos da un plus, reconocer que esa bendición de Dios nos da más armas, nos fortalece, nos da un escudo. Más, estamos más fuertes, más inmunes, a pesar de ya llevar esa vivencia de los valores. ¿Me van a permitir seguir ahora sí mi guión? El amor que conduce o debe conducir a los esposos en la convivencia diaria, el amor que permite compartir toda una vida con una persona desconocida hasta entonces, requiere de la vivencia de virtudes que brotan de un amor profundo, lo que ya habíamos mencionado, la generosidad, el perdón, la alegría, la fidelidad, entre muchas otras. Todas ellas maravillosamente ilustradas en el himno a la caridad. La vivencia de estas virtudes nos permite dar paso a la caridad conyugal. Ese amor que une a los esposos, santificando, enriquecido e iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio. Es una unión afectiva, espiritual y obrativa, pero que recoge en sí la ternura de la amistad y la pasión erótica. Tiene la capacidad de subsistir aún cuando los sentimientos y la pasión se debiliten, como lo expresa muy claramente en el apartado 120 en la exhortación nuestro Papa Francisco. Porque este amor, fundado en un sí verdadero y continuo, es capaz de ser paciente, de mostrar comprensión, no tener celos, no aparentar, no actuar con bajeza ni buscar su propio interés. Ese amor fiel y fecundo no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Cada hombre y mujer que pactaron un amor eterno, a hacer vida a todas aquellas palabras, cuentan, y esto es muy importante rescatar y hacerlo conocer, cuentan para ello con su modalidad complementaria, con su fragilidad humana bendecida por el Creador. Entonces, esta se verá fortalecida con un amor que es capaz de vencer todos los obstáculos que a diario surgen en la vida común. Solo entonces serán capaces de trascender sus deseos y sentimientos por la inmensa gracia recibida a través del sacramento del matrimonio. De sobrellevar la tentación, y quiero compartir con ustedes unas imágenes, sobre todo que nos parecerá muy comunes cuando éramos pequeños y también nuestros hijos, ¿no? Esos niños que están en silencio, dice, si tienen niños pequeños y están en silencio, corre a ver, porque seguro están en esta segunda imagen, ¿verdad? No te complazcas y no hay que correr a ver ese silencio. Y vemos que la familia es el lugar donde pase lo que pase, siempre nos van a amar. Y también hay que reconocer que un buen matrimonio es la unión de dos excelentes perdonadores, que a pesar de los problemas, que nunca faltan por cierto, se eligen todos los días y se sostienen en el camino. Quisiera compartir estas dos imágenes que cuando venía ayer en el avión, que se retrasó una hora, que les comentaba, porque en Loja, que es donde yo vivo, en el sur del Ecuador, julio y agosto son vientos muy fuertes, ¿no? Y entonces es mejor, si tienes que estar en la tarde, viajar en la mañana, pues si te quedas, entonces avanza a llegar en la tarde, ¿no? Y al otro día, si tienes que estar en la mañana, en la noche. Bueno, es la magia y el encanto de Loja. Entonces, miraba un momento, todo, disculpen que no estoy con la cámara con buena resolución, pero miraba todo blanco, como el cielo, ¿no? Pero al mismo tiempo todo nublado, ¿verdad? Y poco a poco se fue despejando en cuestión de segundos. Y podía mirar, ahí no podemos ver claramente, pero podía ver en ese tramo tan pequeñito nuevamente las laderas, nuevamente las montañas. Y en la vida de matrimonio, en la vivencia de ese amor, podemos quedarnos mirando y dar seguimiento a unas nubes de las tentaciones que encontramos en el día a día. Seguir esas nubes, seguir esas tentaciones y perdernos en el camino, estancarnos en el camino de regreso a casa, en el camino a los brazos del amado o de la amada. O podemos, conscientes de que siempre habrán nubes, de que siempre habrán tentaciones, fortalecernos y seguir caminando. Seguir caminando, reconociendo que hay que ser astutos, como dice en el Evangelio, como serpientes y mansos como palomas. Evitar las tentaciones. ¿Y cómo evitamos las tentaciones? No se ve muy claramente, ahí es otra imagen del Principito. Yo reflexionaba que la fortaleza es que cuando voy en ese camino y tengo la tentación de dispersar mis pensamientos, de quedarme en el camino, recordar recordar la sonrisa del amado, sonreír pensando en la alegría que tiene en la cara que va a poner la persona amada, mis hijos, mi familia. Volver a ese primer amor, recordar el cosquilleo que a los que somos esposos nos habrá pasado, ¿verdad? Que nos decía en la literatura, vuelan maripositas en el estómago, ¿no? Y que nos tiene que seguir pasando, por supuesto, nos tiene que seguir pasando. Si mantenemos esa llama viva de los pequeños detalles, que en la vida de hogar en realidad no son tan pequeños, son la llama, son la base que sostiene el día a día. Quisiera otra vez tomar un pequeño fragmento cuando el principito le decía al zorro que tiene que venir en una hora establecida, ¿no? Que tiene que venir todos los días a las 4 y tener su encuentro, porque le decía, si tú vienes a una misma hora, si vienes a las 4, entonces yo desde las 3 disfrutaré pensando en nuestro encuentro, pensando en que voy a ver a esa persona amada, los rituales, los detalles, cada una de esas acciones del día a día son en realidad lo que fortalece nuestro amor, lo que nos hace que no nos quedemos viendo, aunque sean tan lindas esas nubes, sino que las dejemos pasar. Esa elección, te elijo a ti todos los días, te elijo sin dudas ni remordimientos, te elijo una y otra vez, siempre te seguiré eligiendo a ti. Qué importante. Y quisiera también compartirles con ustedes otra experiencia. Cuando en la universidad, yo doy clases de ética también con los chicos, es una materia transversal que van chicos de primero a tercer ciclo, por eso decía Monseñor que me voy a imaginar que ustedes son de primer ciclo, para poder sobrellevar esta ponencia. Y cuando compartimos con ellos la escala de valores y topamos el tema de la fidelidad, cuando hablamos del tema del matrimonio, hacemos un pequeño debate, y sí, coincidimos en que inteligentemente no es ninguna ganancia amar, ¿no? Desde la razón no es inteligente amar, no es inteligente el matrimonio, si nos quedamos desde la razón pura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos me decían, y me daban muchas excusas, no, si yo que estoy bien, que tengo mi libertad, de pronto decían las chicas, de pronto que mi mamá me cocina, pasar a cocinar a alguien, ¿no? El chico, que yo voy y dejo mi cuarto desordenado, tener que ver hasta por dónde tomo la pasta de dientes, ¿no? Uy, pero, y sin embargo, nos llevábamos también a una segunda conclusión dentro del vacío existencial, ¿no? Tengo todo, tengo esa libertad entre comillas, y sin embargo yo les decía la siguiente pregunta y les hago, y me la hago y me la sigo haciendo y me la voy a seguir haciendo porque creo que es importante, y les hago a ustedes, ¿acaso no es mágico? ¿Acaso no es un milagro, como decía Juan Morales en la canción de hoy en la mañana, que en este mundo que hay 7,000 millones de habitantes, bueno, era el censo hasta el 2011, 7,000 millones de habitantes, una, si pongo el caso de una chica, de una mujer, puede encontrar, y si ya no voy a los 7,000 millones, voy solo a mi ciudad, pueblo para algunos de los compañeros de acá, de 150,000 habitantes, una mujer que entre esos 150,000 habitantes en esa pequeña ciudad encuentra un hombre que cree que merece ser amada, un hombre que quiere compartir toda la vida, que quiere envejecer con ella, un hombre que a pesar de sus temores sostiene su mano y con valentía se abren a la vida, un hombre que quiere construir con ella algo diferente, saber que nunca más voy a estar sola en la vida, porque alguien me demostró lo que dije primero, que merezco ser amada. Pero para ese reconocer a ese otro entre 250,000 personas, 7,000 millones si recorre el mundo, soy un trotamundo, debo estar preparada. Debo haber tenido una antesala de un amor de un Padre Celestial. Y está ahí nuestro trabajo. Nuestro trabajo como madres, como padres, nuestro trabajo en la como agentes pastorales. Primero, mostrar a través de la familia que yo merezco ser amada porque hay alguien que me amó primero, que es nuestro Padre Celestial, que es Dios. Entonces podré hacer posible el milagro. ¿No les parece que es mágico? Que es un milagro realmente. Y ahora sí, cuando tenemos este pequeño reconocimiento y esta preparación, este curso prematrimonial, recién podemos decir qué es el matrimonio. Encontramos en el apartado 121 de la exhortación: el matrimonio es un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. También Dios, en efecto, es comunión, por supuesto, de las tres personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que viven desde siempre y para siempre en unidad perfecta. En esa unidad se requiere el reconocimiento del matrimonio como un regalo de amor entre dos personas que se construyen día a día. El punto de partida de una vida en común, un acto de gran confianza, un ayudarse a caminar, una sintonía que necesita tiempo, constancia y fidelidad para realizarse. Compromiso que implica responsabilidad recíproca. Un sí que tiene que durar toda la vida, con el reconocimiento de que el matrimonio conlleva a ser uno, indisoluble y abierto a la vida. El matrimonio es una institución natural, como ya lo han dicho muchos, incluso sociólogos, primera célula de la sociedad, comunidad de amor y vida de un hombre y una mujer. En razón, y aquí sí quisiera hacer hincapié, que amerita que dirijamos nuestra mirada hacia la definición de persona. Y me voy a permitir citar a Fernando Rielo, fundador de los misioneros y misioneras identes, que nos dice que la persona humana es definida y constituida por la presencia divina en el elemento creado. Nos dice también: lo que constituye a la persona es su relación con otra persona. Es por ello que el matrimonio fundado en el amor nos fortalece sin duda como personas, pues hemos sido creados para relacionarnos los unos con los otros. Somos seres en relación. Es imposible para la persona vivir en soledad, y esta realidad afecta mucho en la actualidad a nuestras familias. Muchas veces nos sentimos solos a pesar de estar rodeados de personas, a pesar de estar, entre comillas, conectados a través de las últimas tecnologías. Fernando Rielo pone la mirada especialmente en la capacidad de unidad del ser humano y reafirma que la persona humana es esencialmente espiritual. Pero también, ojo, el cuerpo y la psicología son parte integrante del complejo humano. La persona humana es un espíritu psicosomatizado. Lo que caracteriza a la persona es su libre y consciente comunicabilidad, y precisamente porque el espíritu humano se comunica inmediatamente con su gen ontológico, con esa presencia divina constitutiva que lo hace persona, está siempre inquieto, en búsqueda de algo más. Esta es la raíz de su incesante actividad, de sus aspiraciones, de sus ideales, de su creatividad. El espíritu en el ser humano tiene la función de asumir y unificar las funciones del cuerpo y del alma, y darles una dirección a través del espíritu. Es por ello fundamental integrar en la vida espiritual, en la vida conyugal, en la vida familiar, la formación en la fe, la vivencia de una espiritualidad que guía y sostenga la mutua entrega, los esfuerzos cotidianos y, por qué no decirlo, también los momentos de alegría, de fiesta, pues la vida festiva es indispensable en la vida familiar y debe tener sentido profundo, como nos recuerda a menudo en la exhortación de Papa Francisco. Al hablar de esta capacidad de relación, traigo a memoria la palabra comunidad. Entre sus definiciones encontramos que comunidad es la participación en lo común, trato familiar, comunicación de unas personas con otras, pues justamente la riqueza y lo esencial del matrimonio es la comunión de las personas. Cada uno de nosotros está llamado al encuentro con los demás, desde lo más profundo de su ser, y realizamos este llamado desde el matrimonio, también en dos vocaciones preciosas esta comunidad. Ya nos habían mencionado tanto en la prédica como también en la canción. Dos vocaciones, la vocación al matrimonio y la vocación también a la vida del celibato, a la vida consagrada. Es pues el matrimonio una vocación a la comunión. Desde esta vivencia comprenderemos la vida conyugal, desde su naturaleza y no desde sus meras manifestaciones externas o pasajeras, las cuales también deben dar razón de esta, y así quedará a la luz aquella definición que diera el santo Juan Pablo II. La familia es la escuela de humanidad más completa y más rica. Por lo tanto, en la vida conyugal, el primer afán de los esposos cristianos se cifra en llegar a un ser una comunidad de vida y amor, hecha de conocimiento mutuo, de respeto, de ayuda, de entrega y de corresponsabilidad. Esta comunión, esta comunidad de vida, ha de entenderse como una realidad dinámica en continua evolución y crecimiento, nunca acabada y siempre necesitada de actualización y mejoramiento hacia lo más perfecto. Para construirla, los cónyuges deben procurar que sus relaciones se desarrollen en un continuo apoyo mutuo, en una constante superación de sus deficiencias, egoísmos y dificultades. Muy particularmente, habrán de esforzarse que en sus primeros años de matrimonio constituya otra de tantas etapas de crecimiento y consolidación en el amor. Es por eso lo que nos decía acá, perdón su nombre, Ricardo, cuando yo le decía lo de las maripositas, él decía al inicio, él decía, y ahora también. ¿Cuántos años lleva Ricardo de casado?
Apenas
36. Apenas 36, ¿no? Y en este apartado nos hace hincapié de ese crecimiento y ese enriquecimiento mutuo en todas las etapas. Y qué hermoso, ¿no? Que diga, hoy te amo más que ayer, ¿sí? Y no lo que típicamente el mundo nos muestra, que es los 5 primeros años psicológicamente se han demostrado la luna de miel a lo máximo y luego luna de hiel, ¿no? Al contrario, ¿no? Tenemos que rebatir eso y decir, hoy a mis 35 años de verdad recuerdo, y tengo que confesarte el nombre de su esposa. Tengo que confesarte, Lucy, dice Ricardo, que hace 35 no te amaba como te amo hoy. Hoy te amo más, ¿no? Hoy ha crecido potencialmente ese amor. Es verdad que el amor se ve muchas veces afectado en lo cotidiano, en esa combinación de alegrías y de fatigas, como ya nos mencionaban también, de tensiones y de reposo, de sufrimientos y de liberación, de satisfacciones y de búsquedas, de fastidios y de placeres. A este respecto quisiera recordar una frase de San Agustín: cuando menos me lo merezca, ámame más, porque es cuando más lo necesito. Entender la aplicación de estas palabras en la vida de los esposos es el reto, el camino de sí para toda la vida. El Papa Francisco, respecto a la pregunta del significado del matrimonio, nos dibuja ese camino como un trabajo de orfebrería que se hace todos los días a lo largo de la vida. El marido hace madurar a la esposa como mujer y la esposa hace madurar al marido como hombre. Los dos crecen en humanidad y esta es la principal herencia que pasan a los hijos. Una vez que nos hemos consolidado, que nos hemos preparado psicológicamente, espiritualmente, recién mostramos esa apertura, ¿verdad? Ya aparece otro personaje soñado más en la familia, como son los hijos. Y cuando definimos a los hijos como la transformación del amor y claves de la fecundidad, entendemos y valoramos que la prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos, la relación íntima y la pertenencia mutua que deben conservarse por 4, 5 o 6 décadas, o 7, si llegamos a los 70 años de matrimonio. Y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez. Esto lo afirma en el apartado 163 de la exhortación. ¡Qué impresionante! ¡Qué susto! ¿Verdad? Yo cuando le leía me conmovía, me hacía temblar, me hacía poner los pelos de punta, como decimos vulgarmente. Cuando afirmamos la decisión libre y vista como necesidad de elegirse una y otra vez. Porque pues nos puede pasar, ¿verdad?, que el aspecto físico cambia y la atracción amorosa, sin embargo, no disminuye, pero cambia. El deseo sexual con el tiempo se puede transformar en deseo de intimidad y complicidad. No podemos prometernos tener los mismos sentimientos, decíamos en este mismo apartado, decía el Papa Francisco 163. No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos, amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe y vivir siempre en una rica intimidad. Dios no ha creado al ser humano para vivir en la tristeza o para estar solo, sino para la felicidad. Es por ello que en el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor. Cuando la búsqueda del placer es obsesiva, nos encierra en una sola cosa y nos incapacita para encontrar otro tipo de satisfacciones. La alegría, en cambio, amplía la capacidad de gozar y nos permite encontrar gusto en realidades variadas, aún en las etapas de la vida donde el placer se apaga. Y el placer es suplido, como ya decíamos, por el compartir su amor en muchos casos y en los que es posible su amor fecundo en los hijos. Este es el sueño de Dios para su criatura predilecta, verla realizada en la unión de amor entre hombre y mujer, feliz en el camino común, fecunda en la donación recíproca, como lo mencionaba en la encíclica Humanae Vitae. La familia es el espacio de mayor intimidad para el ser humano, en donde nos conocemos tal y como somos, con virtudes y defectos, y en medio de alegrías y tristezas nos amamos. Es indispensable que sepamos hacia dónde querer ir para luchar por ella. Vuelve el tema de la necesidad del proyecto de vida familiar. No seremos maestros en el arte de vivir en familia, pero en el camino intentaremos hacer lo que mejor podamos y de la mejor manera. Y es por eso el llamado a la preparación, a la formación. Porque es muy fácil que nos podamos escudar en que nadie nace sabiendo cómo ser padre, ¿verdad? Cómo ser madre. Pero ese amor nos lleva a querer ser mejores, a desear formarnos. Ahora tenemos, si aprovechamos la tecnología, como decía también Benedicto 16, la tecnología puesta al servicio de la humanidad es una riqueza, ¿verdad? Porque nos permite llegar a las zonas más vulnerables. Y sin ese llamado a la formación, incluso no tiene límites de una situación económica. Ahora vemos que en internet encontramos muchos cursos aquí mismo desde CELAN, ¿verdad? Que podemos hacer hincapié, formarnos, compartirlo, socializar, utilizar la tecnología al servicio de esa necesidad formativa. Yo veo en las experiencias educativas cómo los papás, sobre todo, es una pena que los papás, se ve claramente si hiciéramos un observatorio de las asistencias a la entrega de libretas y a las reuniones de los colegios en general, si hiciéramos un observatorio, viéramos cómo los padres poco a poco van dejando y delegando a las instituciones educativas. Al inicio, con los pequeños, van, los dejan en la puerta, asisten a todas reuniones. Pero cuando van creciendo los chicos, cuando entran a la formación básica, lamentablemente dejan de ir. Peor en el bachillerato, cuando es lo de la frase común: mientras hijos más grandes, problemas más grandes. Es decir, necesitan más de cada uno de nosotros, formados como padres, formados como agentes. Con la transmisión del saber y el querer, de generación en generación. Elizabeth Matute, en la guía Matrimonio y Familia, nos enuncia que es fundamental también analizar realidades que rodean al matrimonio y la familia: relativismo, subjetivismo, individualismo, entre otras. Vemos cómo tienen influencia en el comportamiento de los miembros de la familia, tergiversando el sentido verdadero de la libertad, desligándola de la verdad y la misión del ser humano, oscureciendo su verdad originaria y llevándolo al rechazo de todo compromiso y esfuerzo por la vivencia de lo más puro y noble en cada momento. Marido y mujer forman una unidad de dos, cuya naturaleza conviene ahora examinar adecuadamente, aunque la experiencia de la vida familiar y social proporcione un primer conocimiento intuitivo. ¿Qué tipo de unión forman los esposos? Hay muchos tipos de uniones entre las personas humanas, entre colegas de trabajo, entre socios en los negocios, entre hermanos y hermanas, etc. La unidad que los esposos crean entre ellos al constituir la comunidad conyugal la ha descrito la Sagrada Escritura con una fórmula muy expresiva: forman una sola carne, una carne. Como se ha visto anteriormente, esta expresión no indica la unión carnal de los esposos, aunque no la excluye, sino que se refiere sobre todo al lazo que los une y que está profundamente enraizado en su naturaleza corpórea y al mismo tiempo espiritual. El ser una carne es consecuencia ciertamente de una decisión libre de los esposos, pero con referencia a la naturaleza, porque hunde sus raíces en la natural complementariedad entre los dos. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. La unión conyugal o matrimonio tiene su origen en la naturaleza humana y se constituye en conformidad con ella. Son estos los dos aspectos, naturaleza y libertad, que es necesario analizar para captar mejor la esencia del matrimonio en cuanto a unidad del hombre y la mujer, como lo expresa en el texto Matrimonio y Familia, Alberto Miras. El matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el ícono de la relación de Dios con su pueblo, y viceversa. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Sin embargo, nos dice también en la misma exhortación, no hay que arrojar sobre dos personas limitadas el tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión que existe entre Cristo y su Iglesia, porque el matrimonio como signo implica un proceso dinámico que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios. Esto encontramos en el apartado 122. Y vemos que aunque deseamos esa similitud, la realidad de las familias, la realidad de los matrimonios, no es ni el 100% de similitud de los Simpsons, ¿no es cierto?, ni de los Locos Adams, ni también de La Casita de la Pradera, que si algunos vieron a la familia Ingalls, no sé, en aquella en que la tenía a las niñas, ¿verdad?, en que la mamá le decía, luego de haber terminado un vestido hermosísimo, a la hija mayor le decía que su hija lo necesita, su hermana lo necesita, y la hija mayor, sonriendo, entregaba el vestido. Sabemos que no es así, ¿verdad? Que tampoco es ese extremo, ¿no es cierto? Que somos una comunidad con historia de carne y hueso, con problemas y luchas, pero también con sueños, ideales y virtudes, que requiere ayuda con amor y con urgencia, para poder ser lo que nos decía San Juan Pablo II, la Familiares Consorcio, nuestra última gran esperanza. Necesita de nosotros, está gritando a voz formación. Hay muchos matrimonios jóvenes, sobre todo, como les decía, que buscan ayuda, que buscan en internet, pero hay que saber orientarlos, hay que saber conducir esas fuentes bibliográficas, de dónde van a encontrar, desde una visión católica, desde una visión que les muestre la máxima plenitud de la vida familiar, del amor conyugal. El matrimonio basado, es importante tomar en consideración la necesaria articulación entre el conocimiento natural de la verdad del matrimonio y el que se tiene por vía sobrenatural, debiendo darse una mutua ordenación y complementariedad, pues se trata del mismo y único designio divino sobre el matrimonio, manifestado en la revelación y a partir de la humanidad, el hombre y la mujer. El conocimiento natural es verdadero pero imperfecto, requiere de la ayuda de la revelación para llevar a cabo una interpretación y vivencia de la verdad del matrimonio con la perspectiva del entero plan de Dios, quien busca la felicidad de la persona humana, como lo expresa en otro texto que encontramos del matrimonio cristiano católico de Sarmiento. Esta vocación va más allá de toda moda pasajera y persiste, como lo afirma el Papa Francisco, porque su esencia está arraigada en la naturaleza misma de la persona humana y de su carácter social. Por lo tanto, el ser humano es creado por amor y para amar. Lleva inscrito en su corazón la vocación y, consiguientemente, la capacidad y responsabilidad del amor y la comunión. Así la llamada de Dios se dirige a cada persona en su totalidad del ser personal. Encontramos que en el apartado 150 de la exhortación nos indica, también nos enuncia, todo esto nos lleva a hablar de la vida sexual del matrimonio. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas, cuando se la cultiva y se la evita en su descontrol, que es importante para impedir que se produzca el empobrecimiento de un valor auténtico. En el matrimonio, la vivencia de su sexualidad. Al respecto, quisiera puntualizar simplemente algunos apartados que creo que es importante. La sexualidad humana no es una realidad puramente física o biológica, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Indudablemente, no se puede separar entrega corporal y matrimonio. La visión cristiana del amor humano aprecia y celebra la intimidad corporal de los esposos como realidad querida por el Creador, por tanto, buena en sí misma. La unión sexual de varón y mujer o acto conyugal posee doble significado, unitivo y procreador. La dignidad personal del hijo exige que sea engendrado y acogido en el seno de la íntima comunidad de vida y amor fundada y sostenida por sus padres. Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. Los cónyuges son, en cierto modo, intérpretes del amor creador de Dios, en cuanto se manifiesta a través de la fecundidad de su amor conyugal. La cooperación que Dios pide a los esposos es humana, es decir, libre y responsable. Es importante, a la hora de vivir una paternidad responsable y regulación de la procreación, la recta intención de los esposos y la valoración en conciencia de la situación. La paternidad responsable y la regulación de la procreación con sentido verdadero, promueve el respeto de los esposos, fomenta el afecto entre ellos y favorece la educación de una libertad auténtica. Y como proclamaba Juan Pablo II o también la Familiaris Consortium, es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más alto. La comunión conyugal constituye el fundamento sobre el cual se va edificando la más amplia comunión de la familia, de los padres y de los hijos, de los hermanos y de las hermanas entre sí, de los parientes y demás familiares, incluida la suegra y el suegro. El amor que anima las relaciones interpersonales de los diversos miembros de la familia constituye la fuerza interior que plasma y vivifica la comunión y la comunidad familiar. Y la tercera cuestión, no sé cómo estoy de tiempo, padre Antonio. 15
minutos.
15 minutos. Monseñor, voy a tener que decir, pellízquele y sonríale al de al lado que se despierte. Respecto a la tercera, y con eso vamos finalizando, y agradezco desde ya la paciencia, respecto a la tercera interrogante, ¿qué engloba la fecundidad? Que abarca así en el capítulo quinto, por eso expresaba al inicio que era unos capítulos fuertes, realmente, como decía, para un curso completo de un ciclo académico, padre, cada uno de los capítulos. Quisiera citar a Rodríguez, el que nos menciona desde la mirada de la humana evite, en el amor conyugal hablamos del amor total que es procreativo y fecundo, y es así por la propia naturaleza de un amor que es de suyo generoso y que vive una realidad de donación. Por tanto, el amor de donación conyugal conlleva un aspecto necesario de procreación, de paternidad, pero no una paternidad egoísta, sujeta al propio arbitrio del hombre, como si ese fuese el único que participara en el acto de la procreación. En la paternidad responsable, el hombre coparticipa del don creador de Dios, salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador. El acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero, y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. En el apartado 166 nos expresa un desarrollo riquísimo de cómo acoger una nueva vida. Y sin duda, complementando el sentido y grandeza de la fecundidad como responsabilidad de la paternidad entre, ojo, y exclusivamente un hombre y una mujer, podemos mencionar al padre José Granados en un texto de en el Congreso de Investigación de Temas de Familia, afirma: la paternidad nos conduce a la relación hombre-mujer, que aporta algo indispensable al desarrollo de la sociedad. Solo a partir de la unión de lo masculino y lo femenino es posible la generación. Así como nadie se autogenera, puede decirse también, nadie genera por sí solo. La fecundidad, el fruto, aparece como algo que supera la suma de las partes, que lleva a los individuos más allá de sí. El amor puede llevar al hombre más allá de sí mismo. Tiene esa capacidad creativa y, en similitud a lo que Fernando Rielo nos expresaba, nos muestra un hombre finito, pero abierto al infinito por su constitución. Esta frase realmente a mí, en lo personal, creo que me transformó. Cuando estaba en el primer ciclo y tenía una materia que recibía de cultura cristiana, alguien me dijo, tú eres finita, pero puedes abrirte al infinito por esa constitución de Dios. A mí, en ese deseo que uno tiene de comerse al mundo, realmente me mostró algo grande, algo por qué luchar. El hombre en su característica finita, pero abierto al infinito por su constitución. Esa apertura posibilita la fecundidad del amor, que depende sobre todo de los bienes que se comparten en él. Por eso, no es igual el amor entre un padre y un hijo, en que se ha transmitido la vida, y el amor entre dos amigos que generarán otras riquezas, pero no darán nunca el don primero de existir. Se podría decir que cada relación tiene una fuerza distinta de desarrollo. El ejemplo del vínculo padre-hijo nos invita sin duda a considerar la relación hombre-mujer, lugar donde se genera la vida. Entendemos que ambos comparten algo único, su ser hombre, su ser mujer, que es fuente de una singular riqueza. Los vínculos familiares que nacen en torno al matrimonial testimonian singularmente esta capacidad generativa. Creo que esto es fundamental e importante rescatar, y sobre todo en el discurso que tenemos recién el sábado pasado, vimos algunas manifestaciones mundiales, ¿no? Y ustedes creo que saben a qué me estoy refiriendo. No lo quiero decir. La fecundidad es entendida como apertura a la vida y requiere estar preparados en diferentes aspectos, físico, psicológico y espiritual, para recibir de la mejor manera posible a un nuevo ser humano, un verdadero milagro de amor, fruto precisamente, en primer lugar, de la voluntad divina y del amor de los esposos. Esto es tan grande que provoca al mismo tiempo temor por la responsabilidad que implica la formación de un ser humano. Parece que el corazón humano se paraliza ante este acontecimiento, frente a recibir en el seno del matrimonio un hijo, sangre de nuestra sangre, parte de nuestro mismo corazón, conscientes de la continuidad necesaria entre la procreación y la responsabilidad educadora. Así lo afirman también varios autores, uno de ellos Millares, en el texto Matrimonio, Teología y Vida. La tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida, acogiendo y apoyando el desarrollo de una vida humana, constituyendo esta tarea educadora como la más importante ocupación de los padres como cónyuges. Confiados al mismo tiempo que nuestro rol de padres, en medio de nuestras limitaciones, que intentamos sobrellevar y transmitir el valor esencial llamado amor, desde el horizonte, vuelvo a repetir, de un proyecto familiar en común, bajo un actuar lo más coherentemente posible. Tenía muchas más diapositivas, padre, usted me avisa cuando falte cinco, y perdonen que voy a un poco a dedicarme más al texto, porque si me explayo me robo una media hora más. Desde el horizonte de un proyecto familiar en común, bajo un actuar lo más coherentemente posible. Aquí vemos algunos apartados, ¿no es cierto?, de lo que ya mencionaban, esa necesidad expresa de hombre y mujer. Y el hijo reconoce ese amor, esa gratuidad del amor, porque es esencial que los padres reconozcan ese amar al hijo por el simple hecho de ser hijo. Amor de padre que lo desarrolla en el apartado 172 el Padre Francisco, el Papa Francisco. Y ahí tenemos algo que creo que es importante hacer hincapié en nuestros hijos. A pesar de la situación económica difícil que nos pueda estar golpeando, de las limitantes culturales, académicas, que los padres incluso puedan tener, dígale usted a su hijo lo grande que es y cuánto lo quiere usted. Dígaselo con frecuencia, aunque sea lo único que tenga para darle, seguro, segurísimo, será suficiente. Es necesario reconocer y volver la mirada a esa identidad materna y paterna que están los jóvenes, el niño, con necesidad de sentirla. Porque para algunos jóvenes el padre está en la familia de manera pasajera, mientras que la madre une y ata los lazos hogareños. O sea, no es porque sea mujer, pero definitivamente es necesario, desde el rol de madre, rescatar ese rol fundamental del padre, darle el puesto, darle la valía. A veces la figura femenina es la que hace a un lado, a veces sin querer, a la figura paterna. Los jóvenes de ambos sexos se identifican más con la figura materna, es verdad, pues resaltan en ella su capacidad de comprensión, pero ahí está el papel de decir Yo tengo 3 bebés de 9, 8 y 6 años. Cuando llegamos al mismo tiempo, mi esposo sale a la misma hora, mediodía que yo. Yo les suelo decir en forma graciosa a mis hijos: aprovechen a su papá, aprovechenlo, aprovechenlo, que les peine, que les ayude a comer. Y nos tratamos a veces incluso de decir uno a otro las cosas que estamos dejando, ¿no? Ese no te pierdas de ese primer día de la escuela, no te pierdas de ese primer dibujo de tu hijo, no te pierdas de ese primer recital de tu hijo, no te pierdas, te invito, te acompaño, te acojo, meto el brazo en tu brazo y te llevo, te conduzco delicadamente, sin forzar. Para la mayoría de jóvenes, el padre está ausente, lo que conlleva que muchos jóvenes no tengan modelos. Aunque muchos psicólogos, y es verdad que la realidad nos toca, de muchas familias toca afrontar que la madre juegue un doble rol, no tenemos que dejar de reconocer lo que nosotros rescatamos, a lo que nosotros invitamos, esa presencia de papá y de mamá. Otra cosa son las familias y las situaciones que están muy puntuales, que están llevando, pero nosotros siempre tenemos que mostrar el máximo, ¿verdad? Independientemente de que también mostremos salidas, mostremos caminos a otras realidades. Toda esta carencia, que también lo expresa en el capítulo quinto, el capítulo cuarto, vemos que esa necesidad de los hijos, esa necesidad de familia, muestra realidades que actualmente cada uno lo habremos tenido de una forma cercana o lejana. Los hijos de la soledad, ¿no es cierto? Aquellos hijos que incluso decimos hijos llave, ¿no? Que vienen ya, contaba alguien, y van con como esta escapera, pero con la llave colgada, porque son ellos mismos los que tienen que abrir la puerta de su casa, porque no hay un abrazo que los reciba, no hay una mirada que los acoja. La crisis de la autoestima, toda esa impaciencia, toda esa carencia de los valores que se reflejan en el himno de la caridad, ha llevado a que nuestros hijos también no se sientan amados, se sientan huérfanos de padres vivos. Así de doloroso, ¿no? La ausencia de utopías, la ausencia de sueños por alcanzar, de retos, de una humanidad a la que yo puedo aportar desde cada uno de los roles que tengamos. El individualismo y la crisis de pertenencia. El reconocerme hijo de nadie, el reconocerme abandonado en el mundo, más allá del bien y del mal. Y aquí jugamos desde los mismos padres esta subjetividad, ese que todo es válido. Decía una imagen graciosa respecto a las vacaciones. La semana anterior salieron la mayoría de los colegios aquí en Ecuador, no sé en sus países, de vacaciones, ¿no? Y salía una imagen en la que los papás se acercaban al profesor y decían: profesor, indíqueme qué juguetes puedo comprarle, qué cosas, no importa el precio, pueda distraerle a mis hijos, porque es una batalla ahora que están todo el día en casa. Entonces el profesor le decía su tiempo, ¿no? Su tiempo, o sea, no hay un juguete que pueda suplir esa necesidad. Es usted mismo, ¿no? Es usted mismo el que tiene que acompañar, el que tiene que ser creativa, el tiempo que desarrolle sus hijos en estas vacaciones. Y decía graciosamente el padre: no, aquí nos ha enseñado el valor del esfuerzo, y como el tiempo es gratis, no vale la pena, ¿no? Entonces podemos jugar a ese relativismo muchas veces. El consumo como respuesta, tratar de comprar, de suplir ese tiempo que no puedo estar, esa falta de conciliación entre la vida familiar y laboral. El amor es creativo, queridos padres, queridas madres, queridos sacerdotes. El amor es creativo. Tenemos que jugarnos a crear un ambiente. Yo decía, cuando hablábamos del término de la relación entre esposos, es que tengo que crear un cielo al cual mi esposo se sienta que está perdiendo a las 6 de la tarde tiempo de llegar a ese cielo que he ofrecido, independientemente que después la decisión de él sea acogerlo o no acogerlo. O recordemos cuando, nuevamente, cuando éramos enamorados. Sabíamos qué gustos tenía. Muchos aprendimos a amar el fútbol porque ellos amaban el fútbol. Qué increíble aprenderte todos los nombres de los jugadores, ¿no? Y en el mundial, imperdonable los partidos, y tienes que jugártela ahí, ¿no? Y contar de estar con él. Pues me aprendí a los nombres de los jugadores, de los equipos, hasta las marcas de los autos, que para mí parecían toditos iguales. Y decía, uy, qué genio, qué inteligente es mi esposo, porque sabe que es el Chevrolet, que es el Toyota, que es el más, ¿cómo lo sabes? ¿No? Y después uno sabe que es sencillo, pero son cosas que te adentras a un mundo que el amor te lleva, que te lleva a ser creativo, que te lleva a jugártelas. El de la erotización y la crisis de los roles sexuales. Ese acompañamiento fundamental en el crecimiento de nuestros hijos, ¿no? En el desarrollo de su sexualidad, en la educación para el amor en ellos. Lo laico como existencial, todo es válido, ¿no? Ya ni siquiera es que estén en contra, ni que sean ateos o no, sino es la indiferencia, simplemente la indiferencia. La generación YZA, los nativos y no nativos digitales. Recordaba que hasta los 90, aquí en el Ecuador, nuestros padres de familia hacían marchas de protesta porque se cambien y se regulen los horarios de los programas televisivos, ¿no? Porque la preocupación en los 90 era la televisión, ¿no? Y muchas canciones, muchos videos, muchas campañas eran en torno a cómo educar para ver la televisión, a que pongan los programas para adultos a partir de las 9 de la noche. Pero ahora nos invita a desacomodarnos y a decir, no puedo ser ciego ante lo que están viendo mis hijos, ante la web 2.0 que está ya en vigencia, a que mi hijo sea un crack en las redes sociales, ¿no? Ante los medios tecnológicos que ellos están viendo. Porque ese amor que tengo por mi hijo, ese amor que tengo por mi familia, me invita también a generar una información, un conocimiento y una preparación en esos medios. Porque es lo que tengo ahora, porque es lo que yo puedo darle la vuelta, como decimos vulgarmente, a la tortilla, y hacer que sean unas herramientas que fortalezcan mis relaciones. Saber, claro que también tenemos que manejar algunas pautas, así como decir, ver lo que he puesto en la red social, callar y no teclear, porque te quita de la lista de amigos tu hijo y vamos a ver luego cómo te agrega nuevamente. Finalmente, ahí en este tema vemos algo gracioso que dice los papás, queremos más horas de clase en la escuela, los hijos, queremos más horas de padres en la casa, ¿no? Dos realidades vistas, ¿no? Ya, muy bien. Pueden pararse en la toma que no se queden. Porque tengo la mitad. No, no, perdón, yo voy a ir terminando solamente con dos. De verdad, esto está escrito y entregado al padre José Antonio. Antes de terminar, tengo que confesarles que, bueno, he desarrollado todo ahí y no he podido avanzar todo acá, pero creo que quedan las ideas, ¿no? Finalmente, algo hermoso que pienso que nos invita el Papa Francisco y que es sobre todo similar al rito del festejo de los cumpleaños. ¿Por qué es tan importante el día en que naciste? Primero, porque es reconocer lo que decía la invitación Papa Francisco a la mamá y al papá. Toda mamá y todo papá soñó a su hijo durante 9 meses. Y también decirte, en analogía, que ese día de tu cumpleaños es cuando nuestro Padre Celeste, cuando el Dios de la vida, en un beso de amor, te dio la vida. Te ha soñado y te tiene desde la historia, desde siempre, ¿verdad? Pero en ese besito de amor hacia tus padres, en su amor, surgiste tú, naciste tú. Ser hijos, ¿no? ¿Qué más? El reflejo y la vivencia de ese Jesús, de cada día, de esa madre, María, que guardaba en su corazón, esa gratuidad de ser amado, incluso sin merecer, porque cuando nacemos no hemos hecho nada, pero ya hemos sido amados. Y la invitación es a que juntos llevemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a esos padres, a esos matrimonios que se acercan de nosotros, a nuestros hijos, a ser dignos hijos de su Padre Celestial. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, llevarlos hacia su origen. Y además de una frase de Andrés Eloy Blanco, cuando se tiene un hijo, se tiene todos los hijos del mundo. Cuando se tiene una familia, se tiene toda la familia del mundo. Es decir, nos preocupa, nos tiene que doler la realidad de las familias y nos tiene que mover. Más que preocuparnos, nos tiene que ocuparnos. Y es importante, viéndolos a ustedes, saber que no estamos solos, que hay instituciones, que hay movimientos, que la iglesia está ahí luchando, que la invitación de esa realidad de replicar la fecundidad del matrimonio a través de la fecundidad del evangelio, la pastoral de la iglesia, a ser vida, a enamorar. Solo podemos transmitir la belleza de la familia enamorando a otras familias con nuestro testimonio, con nuestra vivencia, demostrando. Solo podemos enseñar a amar amando, ¿verdad? Y finalmente, como ya hemos repetido tanto el tema de los loquitos, quisiera finalizar con una pequeña historia. Sé que un pueblo cerca de un puerto, un día amaneció en toda la arena varadas miles de estrellitas, colocadas ahí miles de estrellitas. Y el loco del pueblo, porque siempre hay un loquito en el pueblo, ¿verdad? El loco famoso, el loquito del pueblo, entre comillas, era el que corría de norte a sur, como decía el panecillo que divide el norte del sur, de norte a sur, cogiendo una estrellita y botándola al mar, cogiendo una estrellita y botándola al mar. Y la gente decía: oye, este loco, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué te pasa? Detente, no vas a lograr nada. ¿Qué pretendes hacer? No vas a poder este millón de estrellas salvar. Salvarás 5, salvarás 10. Y el loquito se detuvo y dijo a esa gente, a todo ese pueblo que le miraba: es verdad. Cogió una estrella y dijo: es verdad, tal vez no pueda salvar este millón de estrellas, pero esta acá, sí va a vivir. Y la botó al mar. Que seamos locos de amor, ¿sí? Muchas gracias.
Agradecemos a Miuri, ¿verdad?, por la presentación. Muy bien fundamentada su presentación. Fíjense ustedes que es el capítulo, los capítulos más largos, extensos que les correspondió a ella. El 4 y el 5. Todos en la exhortación, como nos llamó la atención el Papa, de una vez nos fuimos al capítulo 8. Y el centro, el meollo, o el origen de la exhortación es este capítulo, el 4 y el 5. Hablamos mucho también de predicar de la belleza del amor, el papel que tienen los papás de educar a los hijos. Comprendamos este misterio del amor conyugal, lo que implica la donación, la entrega, lo que implica la apertura de la vida. Es decir, que te felicito, aunque Padre Obispo lo va a hacer ahorita, ¿verdad? Pero yo personalmente, porque me apasiona, porque ustedes saben que este es mi tema de especialización, matrimonio y familia, y lo has hecho muy bien. De verdad que muy agradecido por esta presentación de la temática que nos ofrece sobre este capítulo. Y qué lindo, como ya muy bien lo dijo, esto va a estar publicado en las memorias, en el libro que se quiere publicar, de todas las ponencias. Entonces se va a enriquecer mucho más leyendo, interpretando lo que el Papa nos ha querido decir. Y no te solamente le quitamos 3 minutos, yo no te tengo que poner bravo, ¿verdad? Así que estamos bien.
Y hemos querido que el corazón de esta exhortación lo diera una mujer.